Halo venezolano.
Halo venezolano. Con elecciones, con esto, con aquello, ¿qué quedará para nosotros? Aquí 62 mil milenios, esto no lo tumba nadie, blan, 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 blan. Y en Villamarista, como es habitual, cada vez que se hace un comentario de eso, se muere un tocororo y en Villamarista abren una botella de champán.
Se muere un tocororo y...
Yo no invierto un kilo, un centavo en ningún negocio en Cuba. Porque yo no puedo vivir con el estrés de que mañana se levante Marrero, bostece, se estire, mire para el lado y le diga a la secretaria: Marixa, anota ahí un decreto ley que se me ocurrió nuevo ahí, anoche soñé con él, anota ahí.
Grabando.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Secas y Ricardo Costarana. Y hemos estado ausentes un par de semanas porque las redes han estado sobregiradas y sobrecargadas de información. Ha estado muy caliente el tema Venezuela y vamos a hacer
ojalá y siga caliente,
que no se enfríe, pero vamos a hacer una especie de resumen más allá de lo que normalmente se comenta en las redes, y es algo que se habla mucho en las calles de Cuba. Es un comentario muy habitual, que es: si mira a ellos lo que les pasa.
¿Quiénes son ellos?
Los venezolanos.
Los venezolanos.
Con elecciones, con esto, con aquello, ¿qué quedará para nosotros? Aquí 62 mil milenios, esto no lo tumba nadie, blan, 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 blan. Y en Villamarista, como es habitual, cada vez que se hace un comentario de eso, se muere un tocororo y en Villamarista abren una botella de champán.
Se muere un tocororo y abren una botella.
Cada vez que hacen un comentario de eso, se muere un tocororo y abren una botella de champán en Villamarista.
Bueno, yo creo
que... Es porque es lo que ellos han querido siempre, que la gente llegue al agotamiento mental y diga: esto no lo tumba nadie, esto no tiene remedio, esto no hay quien lo haga. Y en fin,
yo creo que lo primero,
o sea, entonces vamos a hacer como una especie de comparación, las diferencias, ¿no?
¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué tú crees que es importante hacer una comparación entre Venezuela y Cuba?
Sí,
respecto a lo que está pasando. Yo sé que sí, pero quiero saber tu
respecto
punto
a lo que está pasando. Uno, porque para nadie es un secreto que la seguridad del Estado cubana es la que ha dominado los últimos años todos los procesos electorales y todo lo que tiene.
Y tiene gente metida en el SEBIN, que es la seguridad del Estado venezolano. Y hay hasta quien dice que parte de la seguridad personal de tanto de Diosdado Cabello como de Nicolás Maduro
es cubana.
O es altamente cubana.
Entonces, es importante recalcar que, es decir, sacar las diferencias. ¿Cuántos años de régimen lleva Venezuela? ¿Cómo no han podido anular completamente el proceso electoral? ¿Qué hacen para invalidar a los candidatos? ¿Qué hacen para invalidar a la oposición? Que sí son técnicas enseñadas desde aquí, es decir, el asesinato de carácter, la humillación,
los actos de repudio.
No,
marcaron, fueron por todos los barrios de Caracas marcando con eso.
Y después,
¿Eso lo hizo Hitler?
Ellos son los primeros que después le dicen ultraderechista, facha, fascista, no sé qué más, y ellos andan por todo Caracas marcando a las personas que apoyan a la oposición.
Yo lo que creo que, o sea, antes de buscar esas analogías, creo que hay una diferencia importante que hay que mencionarla. Es que incluso en un sistema totalitario como el de Venezuela, incluso ante esa farsa electoral, hay democracia. Hay una cierta democracia. Democracia en el sentido de... Exacto. Pero democracia en el sentido de que... Ok, pon un opositor ahí, pero ponlo. Ponlo y que la gente vote. La gente, por supuesto, votó abismalmente por ese opositor. Pero para ellos no cuenta. Aquí ni siquiera es posible hacer eso.
Intentaron que las personas no votaran. Es decir, es como decir: ahora mismo vamos a abrir unas elecciones libres, pero voy a dejar nada más que voten la gente de Siboney.
Sí, una cortina de humo.
De los barrios militares.
Una cortina de humo.
Y en Centro Habana, Marianao, Habana Vieja y todo eso, no voy a dejar que la gente vote, no voy a dejar que la gente pueda cerrarle las urnas. Entonces, es como separar los sectores. Es un poco complicado el proceso electoral.
A ver, Hugo Chávez.
Yo sí creo que era necesario. Una vez más, demostrarle al mundo, porque aparte, esto es una carta que ya el pueblo venezolano tiene para pase lo que pase en Venezuela. Es una carta que tiene, como lo intentamos hacer por las buenas. ¿Entiendes?
Y la respuesta fue esta.
Y la respuesta fue esta. Ahora cuando hagamos, lo hagamos por las malas, no llores. No llores, no nos tildes de fascistas.
Ahí
no
va, ahí va. No empieces. ¿Tú crees que definitivamente el camino final es ese? Ese sí, que ni siquiera quiero mencionar.
Sí, para mí el camino final de todos los regímenes que se instauran por la fuerza
es una sublevación nacional.
Es una sublevación nacional. Y te voy a dar un criterio personal, ¿no? Pero muy básico. Es decir, si te pones en el lugar del dictador, el dictador sabe que si sale del, si entrega el poder, va para los tribunales. Si llega a los tribunales. Si el pueblo lo deja llegar a los tribunales.
Hay un libro de García Márquez.
Entonces, él debe pensar, bueno, si por las buenas, por las malas, me van a barrer. Entonces, ya que sea por las malas, voy a aguantar aquí todo lo que pueda. Sáquenme por la fuerza de aquí. Porque de todas formas, si entrego el poder, igual van a acabar conmigo. Entonces, ya con un análisis tan básico como eso, hay que entender que ellos es por la fuerza. Desgraciadamente, la mayoría, no vamos a generalizar, pero la mayoría de los regímenes han caído así. La mayoría de los regímenes instaurados por la fuerza han caído así.
Sí, Franco, hubo que esperar a que Franco muriera, aunque ya casi que estaba eso a nivel de transición. Y bueno, y lo otro es la revolución de los claveles en Portugal. Hay un libro, ahora que hablabas a veces debemos mirar las cosas incluso desde el lado más negativo de la vida, de la historia, en este caso el dictador. Hay una novela que dice que según García Márquez es una de las mejores que él escribió, que se llama El Otoño del Patriarca.
Ese no lo leí.
El Otoño del Patriarca es una de las cuatro novelas sobre dictadores que mejor han sabido comparar la vida de supuestos dictadores en Latinoamérica. Y ahí, entonces, él habla de la soledad del poder, de un patriarca, de un dictador en un país X del Mar Caribe, que fácilmente podría ser Venezuela en este caso. Y habla de la soledad del poder, cómo poco a poco la melomanía, la mitomanía se va engrandeciendo tanto hasta que es capaz de volver loco a un país. Hay una parte, incluso, hay muchas cosas con Nicolás Maduro que el tipo...
Estás relatando a Nicolás Maduro.
El tipo empieza a meter vacas dentro de su palacio, ¿sabes? Incluso como hizo Calígula una vez, el emperador romano loco, que el loco llevó a su caballo a convertirlo en senador de la república. Y lo ponía en medio del senado. Por supuesto, el caballo no hablaba, ¿no? Pero tú ves ahora estas cosas de Nicolás Maduro. Se acaba de gastar miles de dólares en un cómic de esto animado, del super bigote que tiene él, luchando contra una secta satánica liderada por Elon Musk.
Todo es tu culpa, Elon Musk.
Entonces, Super Bigote es el salvador. Pon eso en mirador que está entrando notificaciones. Super Bigote ahora es el salvador. Entonces, de alguna manera, Nicolás Maduro es ese otoño, que ojalá sea el último otoño de él como supuesto patriarca de Venezuela. Ahora, lo otro es, digamos que las noticias
han ido mermando.
Sí, han ido mermando, pero yo estoy convencido, porque aparte Twitter que es el gran chismógrafo mundial, en el que tú te enteras de todo y el que no hay censura, sí sigue permanentemente dando noticias de lo que pasa en Venezuela. Ya quizás no hay tanta gente en las calles, pero se sigue reprimiendo, la gente sigue saliendo. El otro día, no, María Corina Machado hizo una marcha. No, y eso es otra cosa.
La toma del poder es en enero.
María Corina dijo que el 10 de enero, pase lo que pase, Edmundo González, que es el opositor que tenía que poner porque no había otro, porque a ella la inhabilitaron, iba a tomar el poder. Entonces, cuando tú miras la tortilla y dices, hacer en Cuba, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Hay alguna manera real, humana, posible de comparar eso, de hacer alguna comparación?
Primeramente, Cuba no tiene la organización, vamos a llamarlo así, la organización de un sector opositor tan fuerte como lo tiene Venezuela.
Ser en Cuba ahora mismo, perdóname, en Cuba ahora mismo no hay oposición.
No, no.
Y si la hay, es una minoría que está, demasiado.
Está muy dispersa. La oposición en Cuba está muy dispersa. Producto del mismo régimen.
Por supuesto.
Porque créeme que si hubiese la posibilidad de hacer un partido, la gente se organizara.
Mucho más. Sí, incluso es más de un partido.
Aunque sea para la pantomima esa que tienen hecha en Venezuela, pero eso va poco a poco cogiendo poder. Que Chávez en su momento quiso quitar ese sistema electoral y no pudo, no lo dejaron, que eso iba a convertir a Venezuela en Cuba 2.0, literalmente, porque quería aplicar el mismo sistema electoral que tenía Fidel Castro en Cuba, que es
una
de las mayores pantomimas que existe en el mundo, es el sistema electoral cubano. Es decir, no sé ni por qué se le dice sistema electoral cubano, güey.
Ahora, fíjate tú, otra comparación.
Democracia participativa.
Otra cosa, salvando todas las distancias, ¿no? Cuando el 11 de julio aquí se vio que el sistema había comprado, indumentaria de antimotines pesada, incluyendo armas, a países, por ejemplo, como España, a la España de Pedro Sánchez, y se vieron en algún momento oficiales, fueron fotos que se filtraron, oficiales con uniformes de otros países, entre ellos creo que Rusia y Venezuela. Hay un video que se hizo viral de hace unas 2-3 semanas,
de una
venezolana caminando por las calles, por una calle que debe ser central en una ciudad de Venezuela, y le preguntó, quizás porque le resultó raro. Los venezolanos nos parecemos mucho, pero por el acento quizás le resultó raro. Y le preguntó, ¿usted es venezolano? Le dijo, no, yo soy cubano. Y estaba vestido con el uniforme de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Y le dijo, bueno, permiso, señor cubano.
¿Me entiende? Bueno, permiso, señor cubano. Y en Venezuela no se mueve absolutamente nada sin que el gran hermano que vigila toda Latinoamérica, que es Cuba, lo sepa o lo ordene. Entonces, pero aún así, la gente en Venezuela ha salido a las calles a hacer. La gente en Venezuela, María Corina ha dicho, hoy es lunes y el sábado que viene vamos a salir, y la gente ha salido a hacer.
La cultura de la protesta, ¿sabes? Tienen una cultura cívica mucho más fuerte que la del pueblo cubano. Es decir,
también no ha habido tanto tiempo de meter el daño antropológico o fuga.
Ya han 20 años, ya han 60. Es lo que está jugando a favor de la oposición.
Algo
que ha jugado en contra de Cuba son 60 años de régimen totalitario, con una desidia política que ha corroído ya en los huesos de la población, es decir, un cansancio mental. De hecho, ahora mismo salió la Gaceta Oficial y nadie se la ha leído.
Nosotros tenemos un amigo ciclista que en algún momento, tomando café, nos decía, no, porque en Telesur y en Cuba Debate estaban diciendo que fue una farsa ¿me entiendes? Y nosotros dijimos, papá, ¿qué estás haciendo? O sea, tú puedes mirar lo que tú quieras.
Una persona joven.
Tú puedes mirar lo que tú, con acceso a internet, ¿sabes? Tú puedes mirar lo que tú quieras, pero, bro,
compara.
Para decir esa estupidez, esa sandez, esa farsa. Mira, lo mismo que puedes hacer es complementa con otra fuente. Telesur y Cuba Debate, de verdad, entre en caja, coge el hilo, ¿entiendes? Con la cabeza hidrocefálica esa, un sorte.
Pero un ejemplo muy claro es lo que te estoy diciendo, el tema de la Gaceta y el tema que... ¿Cuántas prohibiciones a las MIPYMES salieron en la Gaceta?
Son 120 y pico o 180.
Sí. Decreto ley 107 contra las MIPYMES, directamente. Entonces,
¿cuándo salió esa Gaceta? Gaceta oficial de Cuba. Salió ayer, antier.
Salió hace como 3 o 4 días. Entonces, tú sales ahora mismo por la calle y le preguntas a las personas, le preguntas a los MIPYMES, sales ahora mismo por ahí, Esterán, que está lleno de MIPYMES, le preguntas a los MIPYMES, oye, ¿te leíste esto? No, ¿qué es eso? ¿Pero eso qué es? ¿Cuándo salió? No sé qué más. Hay un desconocimiento y un desinterés por el conocimiento, además. Es decir, que a la gente no le preocupa, y cuando vienen los paletazos es...
¿Y por qué tú y yo, gente como tú y yo, que no somos MIPYMES, que no tenemos absolutamente cuentas bancarias ni nada por el estilo, tenemos la necesidad de saber cosas como esas? Por ejemplo, O sea, tú te has hecho esa pregunta. ¿A mí qué me puede importar, por ejemplo, si yo no soy dueño de una MIPYME, que yo tenga ese conocimiento? ¿Para qué me sirve a mí ese conocimiento?
A mí, yo siempre he dicho, porque muchas amistades siempre me plantean, de que
sí, de como, sepa que tú no metes la mano. Que como que estás perdiendo el tiempo en esas cosas.
Y yo, caballero, desgraciadamente, le gusto o no, la política es lo que rige tu vida. Es decir, tú es lo que rige tu
calidad. Estás atravesado en todas las direcciones. La política es un asterisco en tu vida.
Si vas a tener un negocio, tienes que tener un conocimiento mínimo, por lo menos para esas cosas, para saber por dónde vienen los tiros. Porque, por ejemplo, yo soy de los que dicen que yo no invierto un peso en Cuba. Yo no invierto un kilo, un centavo en ningún negocio en Cuba. Porque yo no puedo vivir con el estrés de que mañana se levante Marrero, bostece, se estire, mire para el lado y le diga a la secretaria: Marixa, anota ahí un decreto ley que se me ocurrió nuevo ahí, anoche soñé con él, anota ahí, prohibido todo. ¿Entiendes? Entonces, la historia de Cuba es cíclica, que es lo que no entienden muchas personas. Ya esto que está pasando ahora con las MIPYME pasó cuando van. Es decir, pasó a principios de los 2000, pasó a mediados de los 90. Le dan cuerda a la gente se emociona y dice: coño, ahora sí, mira, están. Y el comentario que todo el mundo dice en la calle: ellos no pueden cerrar las MIPYME, ni pueden ir en contra de ellas, porque ahora mismo es lo único que tienen. ¿Cuándo le ha importado eso a ellos? Te dan, cuando tienen la soga al cuello, aflojan un poco la cuerda, la gente se relaja, se cree más inteligente que nadie, después empiezan a recoger la pita de nuevo.
A ver, a nivel.
Entonces, algo tan sencillo como tú, ahora mismo, rentaste un espacio que antes era, que estaba destruido, ¿no? Además, que quisiste montar una pizzería, un ejemplo que te estoy poniendo,
sí.
Rentaste un espacio que es estatal, invertiste en ese espacio, lo hiciste nuevo, llenaste un almacén de comida, le pagaste muchos impuestos a ellos.
Arreglé esa parte de la cuadra,
exacto,
porque, ¿sabes?
Y de repente un día para otro te dijeron: no, cerrado. Porque sí. Porque es enriquecimiento ilícito, porque estás vendiendo, no sé, pomos aceitunas, y aquí el único que puede vender pomos aceitunas soy yo, te cerraron el local.
No, o porque te dicen: yo no sé de dónde tú vas a sacar los productos para hacer la pizza, pero por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Porque además, no es que las eliminaron, fácticamente, ilegalmente, lo que hicieron es prohibir. Pero a la hora de prohibir, estás mandando a cerrar una pila de MIPYME.
Solamente, ¿cuánto ha recaudado el Estado en impuestos a las MIPYME y cuánto va a recaudar con el cierre de las MIPYME, de muchos MIPYME? Además de que está eliminando la competencia.
Además,
está eliminando la competencia para los niñitos de mamá y papá.
Además de
para
que,
el cangrejo,
además de
para
que,
todos sus testaferros.
Además de que legalizó, acaba de legalizar la ineficacia del supuesto gobierno, del supuesto Estado, de que todo lo que no puede, lleva años sin poder, sin saber hacer, para con la sociedad que dice que tiene que mantener, ahora está obligando a las MIPYMES, o a muchas de ellas, a hacerlo. Las MIPYMES tienen que convertirse en, ¿cómo se llama esto? Cuando vienen los huracanes, caramba, se me acaba de...
En situación de desastre, tienen que hacer soluciones para...
La defensa civil. Ahora las MIPYMES tienen que ocuparse de la defensa civil de su localidad. Tienen que ocuparse de hacer donaciones voluntarias, tienen que, para las familias más desfavorecidas. Tienen...
Donaciones voluntarias, porque ya te lo están poniendo en un decreto y es voluntario.
Ya las organizaciones, ya las ONG cubanas, organizaciones de más a día, FMC, UJC, PCC, CDR, pueden montar sus MIPYMES. Todas esas denuncias que se hicieron hace un año de ex agentes de la seguridad del Estado o ex represores que de repente se convertían en empresarios, en emprendedores, ya no hace falta disfrazar eso, ¿sabes? Ya el presidente, el secretario de la JC del municipio de Plaza de Revolución puede montar su MIPYME.
¿Con un presupuesto?
Con presupuesto,
porque
exacto.
Un secretario que nunca ha tirado un chicha en su vida, que no sabe lo que es chapear un patio. Que no sabe
es un cuadro. Un cuadro le va a tener su MIPYME con un cuadro de Fidel y Raúl. Y Eche, y Camilo, y Chávez, y Maduro. ¿Me entiendes?
Y ahora, cuando pase una situación de desastre, que ya las personas no van a ir a reclamarle al partido, ni al gobierno, ni al Estado. No,
yo tengo la MIPYME ahí en la esquina que me tiene que ayudar a mí y a mis 55 chamas.
Exacto.
Voy para arriba de la MIPYME.
Exacto.
En vez de montarle el berro al partido o a donde sea, voy para la MIPYME.
Además van a echar a fajar pueblo contra pueblo.
¿Entiendes?
Entonces, y se están quitando responsabilidades.
Pero la MIPYME cierran y se acabó. ¿Me entiendes?
Eso es lo que tienen que hacer. Recoger.
Cierran y se acabó.
Y perderse.
La grande MIPYME aquí cierra.
Acere, tú viste en el artículo de la Z, en una de las tantas prohibiciones, dice prohibido.
Yo sé cómo me vas a decir. Porque fue el que lo hablamos y nos chocó. Prohibido la elaboración de azúcar.
Prohibido la elaboración de azúcar. Es decir, a ver, tú desbarataste la industria azucarera del país. No tienes un puto central, discúlpenme la mala palabra, no tienes un puto central que funcione en este país actualmente. El azúcar que se da por la bodega, hay que importarlo.
De Francia, de Canadá, de Bélgica, de Brasil, de Vietnam.
Y aún así, tú estás diciendo a la gente que no, esa pincha es tuya nada más. La producción de azúcar es tuya nada más. Tú no puedes producir azúcar.
Porque lo que tengo que hacer es exportarla como mi pyme, pagarle un super impuesto al Estado y a partir de ahí venderla a un precio que él me diga. Es un supuesto ganar para el Estado.
Es que es surrealista.
¿Entiendes?
Es surrealista.
Pero es lo que yo te digo, cuando tú piensas que aquí no puedes meter más la pata, aparece una pata más grande, mío, el Yeti, bro. Aparece el Yeti y tú dices, no puede ser. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo la hacen? ¿Me entiendes? Ahora, eso tiene una...
¿A quién se le ocurrirá esa cosita?
Eso tiene una buena respuesta, brother. Que siempre pasa. La gente, que por una razón o por otra, la gente de Acocán, la gente de Sincera, porque yo sí confío y yo sí conozco a mis primeros emprendedores, que son gente sincera, que tienen, a pesar de todo, con lo jodido que está esto aquí, tienen ganas de invertir en Cuba. No, sus razones tendrán. Esa gente va a terminar colándose por el hueco de una aguja y van a saber buscarle una contrarrespuesta a eso, porque esto no es posible. Están denegando la última posibilidad que una parte mínima de la sociedad civil cubana tenía, más o menos, de ir paliando la supercrisis de 65 años que tenemos. Yo me acabo de leer Memoria de Desarrollo del Mundo del Noé, la película, pero bueno, es basada, por supuesto, en un libro. El libro fue escrito y publicado en el año 65-66. Mi hermano, yo me lo terminé de leer y yo decía, yo estoy en el año 65,
estoy
en el año 65, ¿me entiendes? Y esta gente siguen con la misma metatranca del año 65, por poner un año de los 60. O sea, no hay manera. Por un lado, la sociedad civil cubana, que le interesa, ¿verdad?, de manera muy idealista, de manera muy lejana, dice... Por ejemplo, para llegar al punto A y terminar en el punto B. Coño, Aceres, hace falta un batacazo real y final en Venezuela. Porque cayendo Venezuela,
es un golpe,
se empiezan a caer las torres que tienen que caerse o desmoronarse poco a poco, más en el tiempo más avanzado, se caen. Y si pasa esto, hay un efecto dominó que puede acelerar
el proceso.
Un proceso que va a ser de transición, de que tú y yo posiblemente no lo vayamos a ver, ¿sabes? Esto estamos hablando no ni de 5 años cuando terminamos de hacer los podcasts y decimos, ¿qué puede pasar de aquí a 5 años con el tema que estamos tratando? No. 5 años multiplícalo por 10, ¿me entiendes? Pero
es el comienzo. Es el comienzo.
Leandro, ¿cuántas veces hemos dicho es el comienzo, bro?
Sí, para mí.
Yo te entiendo, pero ¿cuántas veces hemos dicho
es el comienzo? Para mí es el comienzo porque aunque mañana se caiga el régimen de Cuba, faltarían 20, 30 años de reestructuración de la sociedad civil cubana, de un nuevo nacer.
Mira,
de una generación que nazca en una sociedad libre, con otro tipo de educación. Algo tan sencillo como que aprendan. Es decir, una generación que eche el papelito en el cesto de basura, como digo yo. Que es algo tan...
No, es algo tan aparentemente insignificante, pero...
Insignificante, ¿sabes? Pero algo que en Cuba... Algo que en Cuba no existe.
Pero tú hablabas de 20, 30 años, no, bro. 20, 30 años duró la transición española, que a pesar de una dictadura cruel como la de Franco, España era un país de los más pobres en Europa, pero era un país del occidente del mundo con ciertas prerrogativas a nivel de desarrollo, sobre todo económico y desde el punto de vista de la industria del turismo. Pero esa es España, hermano. Y España pertenece a un continente. Yo siempre voy a la a esa talla de la ¿sabes? De la isla, de los isleños, que nosotros nos creemos eso mismo que tú dices, y perdóname, puede parecerse ¿sabes? Como un arranque de ego, porque el isleño es así, sí. El isleño cree que lo puede resolver todo rápido, y no, bro, no, 20 o 30 años no, yo creo que nos hace, realmente, la transición de nosotros es la que puede durar 62 mil milenios, pero va a ser una transición, no va a ser esto, que tú no sabes mañana, porque mañana esa... Juega, ¿verdad? Esa gaceta la van a modificar. Esa gaceta van a haber aspectos y decretos, leyes de esa gaceta que la van a modificar poco a poco. Porque además eso es un tirar en coge. Eso es para probar fuerza. Ya está aprobado. Ya creo que tienen que pasar 90 o 120 días para días. Eso.
Son tres meses para que se pongan vigencia.
Bien, en esos tres meses se va a hacer presión, y cuando salga, posiblemente salga algún decreto ley modificado. Porque eso es buscando tiempo. Esta gente lleva 50 años, 40 años, 30 años buscando tiempo, arrancando de aquí, justo como arrancan los millones al Club de París, a la Antigua US, a los 100 mil millones, ¿sabes? De CAME y de José Plan y de la URSS. Así mismo están raspando poquito a poco. Y esto es otra manera, ser. Esto es otra manera. Lo que pasa es eso, que hay una desidia increíble. A la gente le da lo mismo, ya una gaceta, que quiten mi pyme, yo voy a seguir intentando sobrevivir para comerme un plato de picadillo. Estoy
buscando la manera
de... ¿Me entiendes? No importa. Desgraciadamente a la mayoría de la sociedad no le interesa.
Desgraciadamente.